Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Siete de la noche, 50 minutos, y bienvenidos a un programa hoy especial para debatir sobre el futuro del carbón en Colombia. Un tema profundamente importante para la economía del país. Vamos a hablar de la transición energética, de los planes a futuro. Esto a propósito de golpes que ha sufrido el sector, la caída en los precios, la descarbonización, las implicaciones económicas, sociales y ambientales para las zonas de explotación minera. Una mirada a cómo solucionar estos problemas y armar una hoja de ruta que nos permita enfrentar las nuevas realidades de la minería en Colombia.
Los panelistas en Hora 20.
Tenemos hoy dos exministros de Minas y Energía, Tomás González, ahora director del Centro Regional de Estudios de Energía, economista. Gracias por estar con nosotros, Tomás. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a todos y gracias por la invitación.
También con nosotros el exministro, exsenador Amílcar Acosta. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, y muy buenas noches a los compañeros de panel y a toda la audiencia.
Experta, economista, profesora de FEDESarrollo en Asuntos Mineros, Astrid Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los compañeros de panel y a toda la audiencia.
También con nosotros el director de La República, Fernando Quijano. Buenas noches, Fernando, gracias por acompañarnos.
Buenas noches a todos los panelistas y a ti, Diana, y por supuesto a la audiencia.
Pues hace un año se preparaba Colombia para la llegada de la pandemia. El 6 se cumple el primer caso en Colombia de una persona contagiada. Los sectores productivos y las actividades económicas estaban frente a un panorama de incertidumbre. Y un año después, lo cierto es que la pandemia llevó a varios sectores a la crisis y en otros casos agravó la situación, develó lo que ocurría y hoy se genera todo un debate sobre cuál es el futuro de estos sectores. Para hoy hablaremos del carbón. El 2020 fue un año difícil. La producción cayó en un 40% al pasar de 80 millones de toneladas en el 2019 a 50 millones en el 2021. Los precios tocaron niveles históricos, $34 la tonelada después de superar $100 hace apenas 2 o 3 años. Y esto llevó a que algunas empresas tuvieran pérdidas de hasta 300 mil millones de pesos. Además, se dio una huelga de varios meses en Cerrejón y hace pocos días se conoció el cierre de la tercera empresa más importante del sector, Prodeco, que representaba, entiendo, el 21% de la producción. Cerrando su operación, esgrimió que la situación económica era insostenible, entregó los títulos mineros. Y a esto se suma la cancelación de operaciones de otra empresa, de la Colombia Natural Resource. Gran parte de esta realidad guarda una relación estrecha con la disminución del uso del carbón en países europeos y en Estados Unidos, los que hasta hace poco eran los principales compradores de carbón. Obedeciendo las políticas de Acuerdo de París a la generación de energías limpias, pues esto es una especie como de confrontación de la cual quiero hablar con ustedes. Y es como, en buena hora pasa lo que pasa, pero al mismo tiempo nuestra dependencia económica del carbón tendría un impacto económico y en el empleo. Estamos hablando de un panorama complejo. El mundo se dirige precisamente a diversificar la matriz energética y por ende a que se consuma menos carbón, pero el país, como decía, tiene una gran dependencia de este mineral. Por ejemplo, es el segundo producto de exportación, es el primer productor de América Latina y el número 11 en todo el mundo. Genera 130 mil empleos en el país, representa poco más del 80% de las exportaciones del sector. Así que frente a este panorama en el que todavía tengo acá una cifra para el 2040, el 25% de energía se prevé que siga teniendo al carbón como base, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes plantean con el carbón? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué estamos ante unos precios muy bajos y ante otros problemas de inseguridad jurídica? ¿Qué es lo que pasa? Empiezo por usted, Tomás González.
Pues mire, Diana, ciertamente el carbón tiene un panorama muy, muy complejo. Y el panorama del carbón responde a la transición energética. El mundo se ha dado cuenta que las emisiones de CO2, que principalmente salen de la quema de combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo, el gas, incide en el calentamiento del planeta. Y el mundo se ha dado a la tarea de luchar contra ese calentamiento global, y una de sus armas de lucha ha sido reducir la utilización de combustibles fósiles. Entonces, cuando los países productores de carbón ven esto, se dan cuenta que la demanda futura de carbón, así hoy se utilice mucho y así vaya a seguir siendo importante, como usted lo decía, va a haber menos demanda muy seguramente. Y si usted le suma eso, que tenemos un año 2020 muy duro en términos de COVID, que frenó eso a la economía mundial, se le puso en pausa, el mundo le puso una pausa a su actividad económica y se desplomó la demanda de energía, pues se le suma esa crisis existencial que tiene el carbón, se le suma un año muy difícil de COVID y tenemos como resultado lo que estamos viendo. Y lo que nos está diciendo Prodeco, lo que nos está diciendo el ajuste que se tuvo que hacer Cerrejón, son los campanazos de alerta de lo que va a significar la transición energética para nuestro país. Cuando uno mira las cifras, que seguro las hablaremos a lo largo de este programa, uno se da cuenta que el impacto económico va a ser muy, muy grande en las regiones productoras. El doctor Amílcar, que además es oriundo de La Guajira, que es un departamento carbonero por excelencia, él sí que nos puede contar lo que eso significa en el día a día de la gente. Cuando el gobernador del Cesar, por ejemplo, se da cuenta que puede perder las regalías del carbón y que eso representa más o menos 2/3 partes de sus recursos de inversión, lo que recibe regalías directas por un año puede ser 2/3 partes de su presupuesto de inversión, pues él se angustia. Y cuando se ponen a pensar también el gobernador lo que puede ser esto, por ejemplo, en migraciones de las zonas productoras de carbón a la capital del departamento, cuando una cantidad de familias dependen del sustento del carbón, pues ese es el otro lado de la transición energética que es muy real. Entonces, Diana, yo sí creo que la transición energética está detrás del problema fundamental. El COVID no ha ayudado y los impactos los estamos empezando a sentir. Y la clave aquí es cómo nos vamos a preparar, qué vamos a hacer para enfrentar esta situación como país.
Astrid.
Sí, a lo que decía ahorita Tomás, yo agregaría que este escenario internacional da una ventana a las exportaciones de carbón de solo esta década. A partir de 2030 ya empieza a bajar de una forma más radical la demanda de carbón en el mundo. Hemos tenido que diversificar los mercados. Hoy el principal destino del carbón colombiano es Turquía. Y el mercado asiático, sobre todo el sudeste asiático, es más dinámico en las proyecciones. Sin embargo, movernos a esos mercados implica que tenemos mayores costos de transporte y con ello pues se pierde rentabilidad, porque ese mercado más dinámico de Asia tiene otros proveedores que están más cercanos como Australia. Entonces, sí, efectivamente, el escenario internacional y las proyecciones para los próximos años son pesimistas. Mientras tanto, en Colombia no se han podido adelantar algunos proyectos de Cerrejón, por ejemplo, porque no se ha conseguido lo que se llama la licencia social, el apoyo de las comunidades que en el caso de La Guajira pues tienen la característica de ser muchas comunidades. Cerrejón tiene que consultar con 100 comunidades para hacer, por ejemplo, la desviación del río para tener un nuevo espacio de un nuevo tajo de producción. Y eso no se ha podido lograr. Entonces, pues las compañías, de otra parte, sus accionistas ya están mirando cómo salir del carbón, diversificar. Glencore, Billiton, todas esas son empresas que están diversificando su producción mineral. Se están pasando a cobre o a oro. En el caso de La Guajira, sí, nosotros hicimos un estudio de cómo sería La Guajira sin carbón. Y perdería el 43% del PIB, porque no es solamente el empleo directo.
¿Guajira sin carbón perdería el 43% del PIB?
Sí, señora. Hicimos un estudio en desarrollo hace un año largo. Entonces, el carbón ahí genera demandas a otros sectores, tiene sus proveedores, tiene los proveedores de los proveedores, que es lo que llamamos los multiplicadores. Entonces el efecto es muy grande en esa economía tanto de La Guajira como del Cesar. De otro lado, pues seguramente vamos a hablar más tarde, o no sé si se va a tocar el tema del carbón en el interior del país, que uh-huh. también de otro lado se está viendo que se empieza a exportar carbón metalúrgico y que ese es un mercado que hay que explorar, pero digamos no quisiera avanzar más.
Importante para los oyentes distinguir sobre carbón metalúrgico y el carbón tradicional.
El carbón térmico.
No somos expertos en esa diferencia que me parece importante explicarla, Astrid.
Sí, el carbón térmico, pues como su nombre lo indica, se usa para como combustible. El carbón metalúrgico se usa para producir otras cosas. Pasa por un proceso que se llama coque y se usa para producir, por ejemplo, acero. Eso tiene un mercado distinto, tiene un precio más alto. Sus características son más exigentes que el carbón térmico en ciertas propiedades químicas que debe tener y de ausencia de cenizas, etcétera. Entonces tiene un precio bastante más alto, un mercado con futuro, y Colombia está empezando a exportar más carbón metalúrgico del interior del país.
Fernando, ya voy con usted, Amílcar. ¿Qué refleja la salida de Prodeco, la situación para La Guajira? Decía ahora Tomás, el impacto económico en estas regiones como la suya, donde las dos terceras partes del presupuesto depende del carbón. ¿Qué plantea?
Déjame decirte primero lo siguiente. Nosotros veníamos acostumbrados a una característica muy propia de las materias primas, que es el de los ciclos de precios altos y precios bajos. Entre el 2003 y el 2011 tuvimos un largo ciclo, tal vez el más largo de muchos años, de precios altos. En ese momento, como decía Kennedy, cuando la marea está alta, levanta todos los barcos, todos felices, porque el precio del carbón en el 2016 alcanzó a cotizarse por encima de los $100. El precio del petróleo en julio del 2008 llegó a cotizarse a $146.50. Y luego vendría la distorsión de los precios de los minerales a partir del 2012 y del petróleo a partir del año 2014. Y como decía uno de los hombres más ricos del mundo, Buffett, cuando la marea baja, se sabe quiénes eran los que estaban nadando desnudos, y a nosotros nos cogieron desnudos. El tema es que ahora, como ya lo decía el ministro Tomás, ahora ya no estamos en presencia de un nuevo ciclo de precios bajos, sino que la caída de los precios del petróleo y del carbón es una caída estructural que obedece a la descarbonización de la economía en la que están empeñados todos los países del mundo. Dicho esto, tengo que decir que en el caso particular de La Guajira, el año pasado, la producción, que fue algo más de 13 millones de toneladas, fue la más baja en los últimos 18 años. Y hay unas razones, como las que expuso Astrid, que han determinado esa caída en la producción por no poder expandirla por razones de licencia ambiental y también de la mencionada por Astrid de la licencia social. Pero quiero citar al expresidente de El Cerrejón, el doctor Fonseca, quien en octubre del 2019 advirtió que había una contracción de los mercados naturales que tenía el Cerrejón y los carbones colombianos, que era fundamentalmente Europa y los Estados Unidos. Es más, él dijo en ese momento que en 5 años, descontemos uno que ya pasó, o sea, estamos a 4 años, en que esa demanda por nuestros carbones se reduzca en un 50%. Esto lo dijo
sí, el presidente. Ahí le hago un paréntesis. Él lo advierte, él sabe lo que va a pasar, el país sabe lo que va a pasar frente a esta situación de la transición a otras energías, a energías más limpias, y es que no nos preparamos para esto. O sea, teníamos que llegar a este punto sin prepararnos, porque yo me pregunto, sabemos que tenemos 130 mil empleos que corren riesgo ante esta situación. Sabemos que tenemos que caminar hacia un escenario de energías limpias. Y ahora nos damos golpes de pecho cuando usted mismo me dice que en octubre de 2019 lo advirtió el propio presidente de Cerrejón, que hace menos de un mes está anunciando un ajuste.
Claro, y es más, es que, ¿qué pasó con Estados Unidos? En Estados Unidos, que era uno de nuestros grandes compradores de carbón, gracias a la revolución del fracking, ellos se convirtieron, como dijo el presidente Obama, en la Arabia Saudita del gas natural. El precio del gas natural bajó de $12 el millón de BTU a $3.50. Entonces reemplazaron en sus plantas de generación el carbón por gas. Y Europa, que era nuestro principal mercado, resulta que Estados Unidos, el carbón que produce y que ya no utilizan las térmicas, lo está exportando a Europa y se nos convirtió en nuestro competidor. De manera que fuimos desplazados de ese mercado. Y como tú lo adviertes, efectivamente el país no se preparó para este evento. Y no nos hemos preparado, Diana, porque es que en este país el largo plazo son solo 4 años, que es el periodo presidencial, el periodo de los gobernadores y el periodo de los alcaldes. Esto hace que no miremos más allá de nuestras narices. Cuando los precios se caen, todo mundo, hay un consenso en el país de que hay que diversificar la economía. Pero tan pronto los precios vuelven a subir, todo mundo se olvida de que hay que diversificar la economía. Pero ahora hay que diversificarla y es en serio.
Fernando Quijano.
Diana, mire, el gran problema de Colombia es que somos expertos en armar misiones. No demora el genio de turno que le dé por armar una misión del carbón. Y ahí pues nombran unos exministros, unas personas de la comisión que se llame, de una agencia y todo. Mire, el año pasado, y le doy la fecha, el 28 de enero del 2020, unos expertos presentaron sus propuestas para construir la nueva hoja de ruta del sector energético en Colombia. El Estado, 9 meses antes, les había contratado la misión de la transformación energética. Y muy bien, hablaron del gas como el tema, como el recurso de transición, hablaron de una cantidad de cosas, pero obviamente el carbón en ciertas zonas no se tocó el tema del carbón. Entre tanto, en Europa ya habían declarado nada más muerto que el carbón en el mercado de Estados Unidos y en el mercado europeo. Es cierto, Turquía compra un carbón. China incluso está haciendo muchos proyectos en carbón, pero la salida del carbón del mercado colombiano cada día es más difícil. De hecho, es un producto zombie, es un producto que se cree que está vivo, pero realmente está muerto. Y eso lo tienen que asumir, y seguramente eso en algunos años va a pasar con el petróleo también. El punto es este: ¿qué va a pasar con esas regiones como la Guajira, como el Magdalena y como el Cesar, que derivan gran parte de su producto, de su riqueza y de sus regalías del carbón? No hay una misión, ni siquiera regional, no hay absolutamente nadie, no hay ningún gobernador que hable del tema, y el problema es que el carbón se les va a acabar, y no se les va a acabar porque no encontremos mercados, sino porque las grandes multinacionales que están explotando ese recurso en Colombia se van a ir. Están diversificando su portafolio de inversiones en otros minerales. Ya lo había dicho alguien, en oro, en cobre, pero nada que tiene que ver, que tenga que ver con el carbón. El carbón es una suerte como el tabaco. Acuérdese cuando el tabaco en los años 60, 70 era cool fumar y en las películas se fumaba. El carbón le va a pasar exactamente lo mismo. Eso es ineludible. Es un producto zombie. Problemas para nosotros los colombianos. Nosotros llegamos a exportar, creo que fueron 95 millones de toneladas. Este año creo que van a ser 55, si mucho 58, 60. El problema es que no hemos asumido ese tema y las regiones no han asumido ese tema. Ahora, uno escucha
ahora,
el gobernador.
¿Por qué, Fernando, cómo se explica uno que la Guajira sea rica en energía eólica y solar y no siembra esas regalías de carbón en otras fuentes de energía?
Porque es más rentable vender carbón. Vender carbón es muy rentable. La energía eólica se necesita mucha, mucha capacidad para poder reemplazar. Con la energía eólica no se van a reemplazar las regalías que derivan del carbón. Eso está claro. Pero sí deben diversificar. Ahora, la pregunta es más cruel, Diana, y es, ¿qué pasó con la Guajira en la época que era carbonera? Todavía es carbonera, pero ¿eso durará cuánto? ¿5 años? ¿8 años? Todo depende de la mina del Cerrejón y cuando sus accionistas decidan irse.
Pues muy complicado. Tomás, hablemos un poquito de qué tanto depende el país, o sea, cuál es el golpe económico para el país por esta irresponsabilidad, porque si usted mismo lo decía, sabíamos que venía, sabíamos que iba a pasar, pero además debíamos forzar incluso nosotros mismos que pasara si somos responsables climáticamente hablando.
Yo le digo un par de cosas, Diana. La primera es que yo creo que a la gente le pasa, o a uno mismo le pasa a veces lo de Pedro y el lobo. Es que uno no cree que el lobo viene. Y cuando el lobo llega, ya a veces es muy tarde. Yo, sin embargo, quiero poner también otros elementos en la balanza para no ser tan pesimistas y tan negativos. Porque ciertamente hay un problema estructural, hay un problema existencial del carbón. Pero fíjese lo que está pasando con el oro. Fíjese que cuando uno mira la caída en las exportaciones de carbón del año pasado, fueron más o menos 1.500 millones de dólares. Cuando uno mira las exportaciones del oro, más o menos subieron 1.200 millones de dólares. Más o menos. O sea que hay una diferencia como de 300 millones de dólares. Claro, me dirán algunos, pero es que los precios del oro se pegaron una crecida muy grande en esta pandemia y eso no va a durar para siempre. Es cierto. Pero si uno mira el potencial de los proyectos de oro que tenemos, ahí hay una posibilidad de que esos proyectos de otros minerales puedan empezar a sustituir en el PIB minero al carbón. Entonces, en ese orden de ideas quiero dejar ese punto porque
no es que el presidente Duque precisamente lo tenía al final, habló sobre la posibilidad de centralizar la compra de oro, como ocurría en el 91, una propuesta que estaría fundamentada en combatir, por un lado, la extracción ilegal, el mercado negro y la criminalidad, pero ahora escuchándolo usted me imagino que hay una apuesta también ahí.
Sí, yo personalmente creo que el tema de descentralizar la compra de oro tiene unos riesgos grandes, sobre todo si se piensa en el Banco de la República para que lo haga. Eso, a mi modo de ver, sería un error muy grande si pensamos meter al Banco de la República a esta discusión como se ha hecho en el pasado. Y las compras centralizadas de oro tienen más y menos, pero para no desviarnos del tema, Diana, diría que pensemos que hay otros minerales que pueden sustituir, desde el punto de vista de actividad, pueden sustituir al carbón. El gran
Entonces,
problema...
Entonces, metámonos ahí, Tomás, porque si nosotros hablamos de que el 89% del total de la minería nuestra es carbón, que hay involucrados 130 mil empleos, que la participación en el PIB pues 1.1, me pregunto y les hablo de energía eólica y solar y me dicen no es suficiente. Esa diversificación usted la plantea, o sea, ¿qué puede llenar? ¿Qué necesitamos para llenar la bolsa de carbón? Usted me habla de oro, ¿de qué más?
Y no, idealmente, Diana, necesitamos más que otros minerales. Sin embargo, creo que hay otros minerales que están pidiendo pista, como el cobre, como el oro. Minerales además que se van a necesitar para la transición energética, porque los molinos de viento, los paneles solares, todos esos requieren minerales que van a tener que ser minados. Y eso tiene que ser parte de nuestra estrategia. El gran problema es que donde están las reservas de oro grandes en Colombia no es donde están las reservas de carbón.
Entonces, si uno empieza a sustituir unos minerales con otros, por otros, se queda de todas maneras con algunos problemas regionales. Pero al final del día, creo que el punto que menciona Milka es muy, muy cierto. Y es, aquí tenemos que tener una economía mucho más diversificada de lo minero energético. Y quienes creen que la energía renovable del viento y del sol va a poder hacer esta sustitución, pues es otra cosa, porque esas energías no pagan regalías y esas energías no tienen los niveles de contribuciones fiscales que tiene el carbón. Entonces, sí estamos ante un problema económico de gran magnitud y sí tenemos que entender que estos son los primeros campanazos de alerta. Y creo además, Diana, que nos hemos centrado mucho en mirar el problema exportador. ¿Qué le pasa a las exportaciones? Pero es que internamente, como lo dijo Astrid al principio, internamente tenemos un mundo que es el de Cundinamarca, Boyacá, del interior del país, que es el que produce el carbón que consumimos, que todavía está entrando a este baile. Estos no se afectan por lo que está pasando en el mercado externo, pero sí hay unas fuerzas grandes dentro de Colombia que van a afectar grandemente a la producción de carbón del interior. Ya estamos hablando de 80 municipios, ahí estamos hablando más de 40 mil familias que pueden depender de esa producción de carbón. Entonces ahí tenemos otro reloj, otra bomba que está preparándose para hacer detonación y que tiene quizá unos impactos sociales tan o más graves que los de la Guajira del Cesar.
Ahora, pregunto a todos, Fenalcarbón dice que tenemos reservas para 16.569 millones de toneladas, 180 años de explotación. Esto, o sea, quiere decir, no tenemos un problema de abastecimiento, contrario a eso, lo que tenemos es un problema de demanda. En ese sentido, ¿se podría repensar el papel del carbón, del futuro del carbón, o no hay nada que hacer?
¿Quién va a hablar?
Astrid.
Pues yo quería llamar la atención sobre la idea de ventana. O sea, no se acabó la demanda del carbón colombiano hoy. Tenemos unos problemas de oferta del carbón térmico, que es el que se exporta, que son de los grandes minas y grandes proyectos, que hay una diferencia con el carbón del interior del país, que tiene como otra estructura productiva y otros agentes y demás. Entonces, esa idea de ventana, ¿qué vamos a hacer en los años en los cuales todavía tenemos demanda para ese carbón? Y eso hay que seguirlo haciendo. Y eso da algún tiempo también para preparar en los programas de cierre de mina. Es muy importante, esos deberían empezar desde el día uno para ir creando las capacidades que van a sustituir a las mineras el día que se cierren las minas. Eso ya se piensa en proyectos, por ejemplo, como Quebradona o Buriticá, que hay que estar todo el tiempo preparando para el momento en que se cierra la mina, para que los trabajadores y los proveedores tengan alternativas y también como fuentes de trabajo y de recursos para las entidades territoriales. Entonces, en ese orden de ideas, uno debería decir, bueno, tenemos este tiempo suficiente para hacer un montón de cosas y planearlas bien. Para usar también los recursos, en el caso del petróleo, que yo he trabajado más, yo trabajé en Ecopetrol también, la ventana es de dos décadas por lo menos. Es una cosa que da tiempo de calcular los recursos que se van a requerir para las reconversiones, para el desmantelamiento de las minas, para compensar a todos los perdedores en este escenario. O sea, estamos a tiempo de pensarlo, porque pues tú hacías la pregunta de por qué no hemos hecho nada. Y un poco es porque todavía no se cerró la llave y que se han presentado unos hechos más por el lado de la oferta, que también tienen salidas, digamos.
Tenemos un cierre de una empresa, la ida de Prodeco, ¿cuánto implica? El ajuste de Cerrejón, ¿cuánto implica? Y usted me dice, tenemos dos décadas, pues estamos tranquilos.
Décadas para el petróleo, digamos que una década para el carbón, pero ese caso de Prodeco tiene algunas salidas. El presidente de la Agencia Nacional Minera habló de que estos títulos y minas y activos se podrían introducir en el nuevo proceso de licitación que tiene la Agencia Nacional Minera, que se salió esta semana pasada, que empieza un nuevo proceso en donde los títulos no se le dan al primero que llega, sino se hace una licitación con las áreas estratégicas mineras. Entonces, esas minas que se están cerrando, que están abandonando algunos inversionistas, pues se pueden poner.
¿Pero por qué?
Se pueden ofrecer.
¿Pero por qué podrían ser atractivas unas minas para que las devuelve otra minera? Yo creo que ahí se parte de una hipótesis muy equivocada. Mire, Diana, hay una frase que obviamente se le adjudica al todopoderoso, este señor que fue ministro de Petróleo de Arabia Saudita por allá en la época dorada del petróleo, dijo que la edad de piedra no se acabó precisamente por la falta de piedras. Y eso es lo que se le tiene que aplicar en este momento al carbón y al petróleo. Lo que dice la doctora Astrid tiene razón. La ventana, miremos a ver si es una década o dos décadas, de qué estamos hablando. Pero pretender que una gran empresa minera se quede con los restos, con la devolución, con el sobrado de otra minera con la que compite en otros mercados en el mundo, pues obviamente puede ser viable y en términos de negocios eso hay que explotarlo hasta que se dé. Pero yo sí creo que es un campanazo de alerta y momentos como este, Diana, momentos que a diario salen en la prensa, en la radio, en todos los medios de comunicación, es que el país y particularmente la Guajira, particularmente el Cesar y el Magdalena, tienen que empezarse a preocupar que se les va a acabar precisamente, se va a pasar la edad del carbón y no precisamente por falta de carbón.
Ya hay interés, ¿no? De inversionistas, ya lo vamos a ver.
¿Pero de cuántos pesos?
De muchos. Son inversionistas chinos.
Claro, ese sí es el punto.
Por eso, ahí hay una ventana.
No, los chinos compran lo que usted quiera en Colombia. Es decir, ISA estaban súper detrás de ISA. Es decir, los chinos compran lo que sea. Y de hecho están abriendo plantas carboníferas en China. El cuento es que este es un tema estratégico que sí... Bueno, vendámosle los sobrados a los chinos. Está bien, vendámosle. Eso es una realidad de mercado y hay que aceptar que hay chinos interesados en todo lo que venda Colombia. El punto es, para las regiones es estratégico, vamos a seguir con el mismo portafolio de extracción minero-energética. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Porque es que este programa, Diana, usted lo puede repetir mañana, solo versión petróleo, y es exactamente lo que
dices. No, no es lo mismo.
Pues quería que me lo plantearan también, porque me gustaría aprovecharlos que saben de ese tema para que hablemos también de petróleo. Amílcar.
Diana, yo coincido con Fernando en que esto hay que mirarlo con la perspectiva del mediano y largo plazo, en el sentido de que definitivamente el carbón y el petróleo, después del 2015, que se firmó el Acuerdo de París y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que tiene como propósito descarbonizar la economía, quedaron, como en la propaganda de la vivienda, en el lugar equivocado. Como en el lugar equivocado estamos desde el punto de vista de los nichos de mercado que aún quedan de carbón, me refiero al mercado asiático. Nosotros estamos de este lado del canal de Panamá y eso hace que nuestros carbones no sean competitivos. De manera que hay que partir de esa premisa. En segundo lugar, es importante en este momento ofrecerle una respuesta a dos departamentos, el Cesar y la Guajira, que ya están sintiendo en carne propia los rigores de esta aversión por el carbón. Y cuando hablo de la aversión del carbón...
¿Por qué le dice aversión al carbón?
Diana, nomás te lo ejemplifico diciéndote que los tres socios que hacen parte del consorcio del Cerrejón, Anglo American, la Billiton y Glencore, que entre otras cosas Glencore es la matriz de Prodeco, la que acaba de devolver los títulos, esas tres multinacionales hace rato tomaron la decisión de desinvertir del sector carbonífero, de retirarse de la industria del carbón. Es más, el Banco Mundial el año pasado cerró todas las líneas de crédito para financiamiento de proyectos que tengan que ver con energías de origen fósil.
Claro, pero cuando le pregunto por aversión a Milcar, le pregunto, ¿es aversión o es responsabilidad?
No, estoy hablando de que ya nadie quiere meterse en el cuento del carbón, al punto...
Pues parece que sí, y me perdona un segundito porque... Sí. Yo creo que Astrid nos dio noticia ahorita, y es, ¿los chinos están interesados en los títulos de Prodeco, Astrid?
Sí, no tengo
información mía, sino lo vi en prensa, que había ese interés. Sí.
¿En cuál prensa? Porque sí. En la de Quijano no fue y en la mía tampoco, o sea que cuéntenos bien de dónde lo sacó. No.
Cuando abran ese proceso, áreas estratégicas mineras, que ya la Agencia Nacional Minera tiene esa capacidad de ir incorporando estas áreas a esa modalidad de licitación, ahí van a aparecer los interesados.
Diana, pero ¿cuánto puede costar? Espéreme, Milcar, ¿cuánto puede costar los títulos de Prodeco?
No sé, no me había hecho esa pregunta. No sé, Tomás, que es más de banca de inversión, además.
A ver, Tomás.
No, me atrevería a decir un número ahorita, pero sí diría una cosa, Diana, contando lo que decía Astrid con lo que han dicho otros acá, y es, creo que estamos, porque es que piensa la gente que esté oyendo este programa y que está en otras regiones, regiones carboneras, y dice, no, ya fue la hecatombe aquí, el carbón se acabó, ya no hay nada que hacer, ya. Y yo creo que también tenemos que tener un poco de calma en ese sentido, porque si bien tenemos un problema existencial y de fondo, no quiere decir que ya mañana no va a salir el carbón. Y tenemos que pensar si este es un momento de hacer un pacto por el carbón, en el sentido de sentarse a pensar, bueno, ¿y qué hacemos para raspar la olla al máximo posible mientras podemos hacerlo?
Hay compañías, mientras paralelamente se hace la transformación, la diversificación.
Claro, pero es que además, por una razón, Diana, porque es que cuando pensamos en transición energética, nosotros tenemos que pensar en nuestras prioridades, y tenemos que entender que ahí hay un montón de regalías e impuestos enterrados, que si se nos quedan enterrados, pues va a ser en perjuicio nuestro. Entonces, si nosotros entendemos que ya las operaciones de carbón no aguantan, por ejemplo, los cierres o las huelgas de antes, no aguantan los precios bajos como podían antes, no aguantan una serie de cosas que puedan aguantar antes, pues de pronto nos podemos sentar y ponernos de acuerdo en que tenemos que darle un impulso especial a estos proyectos. De pronto hay que pensar si pueden bajar algunos de los costos de los contratos, algunos de los temas fiscales, a ver qué se puede hacer para que salga ese carbón, para que saquemos esas regalías y esos impuestos. Y
eso, pues, por eso les preguntaba de alguna manera, no sé, ¿alguno conoce cuál es el plan del gobierno frente a este tema? ¿Cómo hacer para no perder? Y les hablaba de 180 años tenemos de más de explotación, 16,000 millones de toneladas. O sea, ¿es posible repensar ese futuro del carbón? Como dice usted, raspar esa olla al máximo.
Diana, pero ya lo dijo Fernando, citando a Yamani, que fue el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, no hay que esperar que se acabe el carbón, que no se va a acabar, para que el carbón definitivamente está perdiendo mercado y de una manera vertiginosa. Y para eso no nos hemos preparado, pero tenemos que afrontar esa situación. Y por eso yo estoy planteando un plan de choque que debe implementarse ya por parte del gobierno, para enfrentar la situación que ya se está viviendo en el Cesar, donde van a quedar cesantes más de 4,000 trabajadores, entre directos e indirectos. Y decía yo, cuando eso empezó a darse allá, recurrí yo al adagio aquel de que cuando las barbas de tu vecino veas arder, pon a remojar las tuyas. Pues ya en La Guajira estamos también en el despido de trabajadores, un despido colectivo de trabajadores, porque la empresa está ajustando su planta de personal a la proyección que tienen de producción, que a su vez responde a las ventas que tienen de carbón. Ese plan de choque debe conllevar una reconversión laboral, debe también impulsar iniciativas de esas personas que van a quedar cesantes, poder financiarles e impulsarles emprendimientos. Y algo muy importante, yo creo que el Cerrejón tiene que ser partícipe de este proceso, advertidos como están ellos también de que están de salida. Y concluyo también con esto que es importante. Cuando estamos hablando de diversificación de la economía, tenemos que aludir al modelo económico de este país, porque es que aquí hizo carrera en Colombia, Diana y todos, el cuento aquel de que la mejor política industrial era no tener política industrial, y que la mejor política agrícola era no tener política agrícola, que le dejáramos todo al mercado. Pues en estas estamos por cuenta de ese modelo. De manera que aquí tenemos que impulsar el sector agrícola, por ejemplo, terminando la represa de Ranchería en La Guajira. Allí se habilitan 18.000 hectáreas para riego. Construyendo la represa del Besote en el departamento del Cesar, usted le da un impulso inusitado al sector agrícola. Y también un sector que ha venido cobrando importancia en el país y particularmente en nuestra región, que es el turismo, que el turismo hace rato, por ejemplo, ya desplazó al café.
Pero digamos que esa es la diversificación de la que hablábamos en algunas otras áreas, pero me gustaría quedarme, Amílcar, con el tema de nuestra realidad minero-energética. Que es como el foco de este programa. Y ahora que regresemos a hablar un poco de lo que ha hecho Arabia Saudí desde el 2016 cuando presenta Visión Saudí 2030, que hablaba del objetivo de diversificar y desarrollar nuevos sectores, pero quedémonos un poco acá y en ese editorial de la República,
Diana,
que planteaba, perdóneme
ellos,
Amílcar, es que tengo que ir a una pausa, ya regreso. El editorial de la República que planteaba hace pocos días que no se debería cometer con el petróleo los mismos errores, para que podamos anticiparnos un poco en la discusión a esta área. Ya regresamos.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 hoy con Tomás González, Fernando Quijano, Astrid Martínez, Amílcar Acosta. Y la pregunta que les dejaba, sí, hablemos de transición energética en Colombia, qué requerimos, hacia dónde vamos, pero cómo logramos en esta ventana que ha llamado Beatriz, que ha llamado Astrid, hacer las cosas bien con el carbón que tenemos. ¿Cómo lo repensamos, Astrid? ¿Cuál es el planteamiento en los estudios que ustedes han desarrollado concretamente?
Pues después de ese trabajo que fue tan preocupante, participamos en la redacción del plan de desarrollo del actual gobierno, insistiendo en que hubiera un plan para La Guajira y otro para el Chocó, que también habíamos trabajado un poco en el Pacífico en otro trabajo. Y eso quedó configurado en uno de los pactos regionales, porque sí se requiere y se ha requerido hace mucho tiempo poner foco en los departamentos de fronteras, no solamente en estos dos, sino en otros que también hay producción petrolera. Y en ese sentido, pues lo que se recomendaba eran proyectos grandes de infraestructura, porque por ejemplo se habla del turismo como una alternativa en La Guajira, y resulta que mientras que no se tengan servicios públicos que garanticen cadenas de frío y que el presidente vaya allá y no se enferme porque algún medicamento está en mal estado, o que haya conectividad, son proyectos grandes. A veces se piensa del turismo en La Guajira como algo de mochileros, como algo un poquito hippie o no sé, naif, que requiere inversiones grandes en proyectos grandes. Y lo del la represa del río Ranchería también, que es importantísimo para los acueductos de la región. Eso debe dar la base para la diversificación que cabe en La Guajira. En el sur de La Guajira hay un gran potencial agrícola, y ya se está dando, digamos, y hay producción de banano y exportación de banano y demás, pero se requiere conectividad. Entonces también el transporte marítimo es algo que tiene La Guajira y que no ha sido explotado, y sobre eso tenía la Dirección Marítima un plan ya que se iba a incorporar en ese plan. Pero como nos pasa en toda la ejecución de los planes, siempre pasa por, no sé, con un hueco negro, que no sabe uno, hay buenas ideas.
Pues fíjese que yo me pregunto, tantos años de explotación de carbón, tanta riqueza, y resulta que La Guajira se muere de hambre, que los problemas de nutrición, que los problemas de agua, o sea, casi que... Quisiera pensar que el solo hecho de analizar la situación y pensarla tiene algún sentido, pero una región que ha tenido toda la posibilidad, toda la riqueza por el carbón, y se la robaron, sí, se la robaron, se suele, y no la invirtieron, y estamos aquí preocupadísimos porque el carbón se acaba en una región que no tiene y que debería tener todo lo que estamos diciendo que hay que hacer para que tenga.
Claro, también tiene gas natural, ¿no? Lo ha tenido hace 30 años, no solamente las energías que están llegando ahora. Pues factores institucionales que llamamos ahora, que hacen que esos recursos no se hayan invertido como se deben invertir y que haya impunidad.
Correcto. Ya les doy la palabra porque tengo en línea a Juan Camilo Nariño, que es el presidente del gremio minero. Y me gustaría preguntarle, doctor Nariño, gracias por estar con nosotros esta noche, un poco cuál es la aproximación del gremio que usted preside a la situación que hoy tiene el carbón en Colombia. Y si hay una mirada de alguna manera de salidas para aprovechar ese carbón que tenemos y hacia dónde ve la transición energética.
Hola Diana, un saludo para usted y para todos, a Tomás, a Astrid y a Milker también, un saludo. Pues Diana, gracias por la invitación. Mire, yo creo que el carbón colombiano, con el cual todos hemos crecido, entendiéndolo con una dinámica exportadora, equilibrando la balanza fiscal, equilibrando el desarrollo social y económico de las regiones en donde está, en particularmente en el Cesar y en la Guajira, pues es un carbón y es un producto y son unos activos de todos los colombianos que debemos proteger. Ahora bien, en esta coyuntura especial por la cual está atravesando el carbón, creo que ese proteger esos activos productivos y las compañías que sacan esa riqueza, pues debe ser una obligación aún más apremiante. Déjeme, yo le contesto un poco en lo que usted me pregunta. Si el carbón va a estar acabándose, si está de salida, si la transición energética, y si esa transición energética de la cual todos de alguna forma hacemos parte y buscamos, pues va a acabar con el carbón. Yo tal vez le diría, basándome en las proyecciones del Instituto de Energía del Mundo, basándome en otras proyecciones de otras universidades, que no, que el carbón va a seguir siendo una fuente de generación de energía en el mundo. El Instituto de Energía prevé que para el 2040...
25%.
Exactamente.
Pero ese 25%... Pero digamos que para... Usted dice... O sea, que estamos hablando más o menos de... dos décadas, lo que decía un poco Astrid, tenemos esas dos décadas, pero 25% frente a lo que hoy tenemos alcanza a compensar nuestra dependencia económica del carbón, y qué tanto mantenerlo le hace daño a todo el proceso de cambio climático y nuestras necesidades de transición.
Pues mire, yo mi visión es que existe una demanda y Colombia produce de manera sostenible un carbón que le ha generado estabilidad fiscal y que es necesario para llevar más desarrollo y llevar políticas públicas de bienestar a mayor número de colombianos. De tal forma que mi aproximación al tema es, entre tanto exista una demanda hoy más lejana en los países asiáticos, no en Europa, como todos crecimos y entendimos la industria del carbón, pues debemos aprovecharla con unas características de ese mercado nuevo que de alguna forma hasta ahora nos estamos aproximando a él, que lo hacen, por supuesto, mucho más complejo. Es un mercado más lejano, con costos mayores para llegar a él, y un mercado más competitivo. Colombia exportó en el 2017 90 millones de toneladas, Australia 240 millones de toneladas, que está ahí a la vuelta de la esquina, Indonesia 490 millones de toneladas. Es un mercado más competitivo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, todos los colombianos, el Estado, es buscar que en esas dos décadas, como dice Astrid, o más o menos, no lo sé, ganemos competitividad para poder seguir vendiendo nuestro carbón. Y con esos recursos, con esa, de alguna forma, riqueza que generemos para todos, seguir pensando en alternativas para hacer balances en nuestra balanza fiscal.
Ministro Diego Mesa, gracias por estar con nosotros a esta hora en Hora 20, en un tema de mucho interés en lo que tiene que ver con que podría resultar muy difícil y muy de nicho, pero resulta que es que nos afecta a todos, porque hay una dependencia económica, hay regiones completas de Colombia que dependen del carbón, que atraviesa por una situación pues difícil. Ya lo ha dicho Tomás, lo ha dicho Astrid, hay un tema de transición energética, hay un tema de precios, y también hay un tema, el presidente de la República dijo hace pocos días que el 51%, que la meta era reducir el 51% de las emisiones de gases invernadero para el 2030. Entonces, ¿es posible hablar de reducciones cuando el país tiene grandes posibilidades y necesidades de seguir exportando carbón? ¿Cuál es el plan del gobierno para manejar la situación que tenemos? La dicotomía, si es que la ven como una dicotomía.
Ministro. Diana, buenas noches y un saludo a los otros panelistas. Yo creo que la dicotomía en la política que tenemos de reducción de emisiones de CO2, que es de las más ambiciosas, con el incremento que anunció el presidente en diciembre de bajar 51% las emisiones a 2030, que antes el compromiso era a 30%, no riñe directamente con el tema de carbón térmico. Nosotros, la mayoría del carbón térmico del país, que es de muy alta calidad, se exporta. Entonces no hay el proceso, digamos, de combustión o de quema de carbón en el país, y por lo tanto eso no entra como en contradicción o en conflicto con la meta que tenemos. Sin embargo, sí es una problemática compleja, lo hemos venido hablando nosotros desde que yo asumí. Hemos trabajado en una agenda de carbón, y aquí hay que hacer una diferenciación, que yo pues no estaba conectado ahora, no sé si la habían tocado con el exministro Tomás o con el doctor Nariño, pero hay que diferenciar entre el carbón térmico y el carbón metalúrgico del país.
Sí, era Astrid la que estaba en ese tema, Astrid Martínez, que también nos acompaña precisamente, estaba hablando un poco de eso, pero cuéntenos en qué está el gobierno frente a ese tema.
Porque justamente el carbón metalúrico, al contrario de lo que nos ocurrió en el 2020 con el carbón térmico, las exportaciones del carbón metalúrgico se incrementaron en cerca del 12% el año pasado. El carbón térmico, y ahí yo acabé de oír la respuesta del doctor Nariño, claramente está enfrentando unas fuerzas del mercado internacional a las cuales nos tenemos que ajustar. Es el principal producto de exportación minero, el carbón térmico, y nos pasó que el mercado que antes estaba concentrado en Europa ha venido girando y ha venido migrando hacia el oriente, hacia Turquía, hacia Asia, y eso hace que tengamos que ser más competitivos con nuestro carbón, que sigue siendo reconocido por su alta calidad y contenido calorífico, pero con un flete mucho más largo, pues se complica el tema con respecto al precio. Y ahí el gobierno ya ha venido implementando acciones, y esto, acciones generales y acciones puntuales. Acciones generales, hemos venido haciendo la inversión en estas industrias que son intensivas en uso de capital mucho más atractivas. Tuvimos medidas en la ley de crecimiento de 2018 y 2019, tuvimos medidas en el plan de desarrollo, por ejemplo, se redujo la tarifa del impuesto de renta de 33 a 30%, se hizo que el IVA que se paga en los activos de capital sea 100% descontable contra el impuesto de renta, o sea, se elimina el IVA completamente y se vuelve un pago adelantado del impuesto de renta. Y eso ha permitido, antes de la pandemia, ver incrementos significativos en el flujo de capitales hacia los sectores extractivos. Y en otras medidas específicas, ya no quiero ser muy técnico, pero para dar contexto, el tema de cómo se liquidan las regalías, teniendo en cuenta que hay una dinámica donde tenemos que llegar a mercados que están más alejados de Colombia. Y eso también lo hemos venido implementando y seguramente hay otras acciones por implementar. Entonces nosotros somos conscientes de que sí hay que hacer una transición, pero que tenemos un carbón de muy alta calidad que tenemos que ver cómo lo seguimos comercializando y buscar otros usos. Y aquí, por ejemplo, yo he venido hablando mucho del tema de hidrógeno. El hidrógeno, que pues hay unos mercados que tienen mucho más apetito de hidrógeno verde, que es con energías renovables no convencionales. Tenemos un potencial también de producir hidrógeno azul con carbón, con tecnología de punta y con tecnología ultracrítica para el tema de emisiones. Y ahí venimos trabajando en ese sentido también, con, sobre todo con el CESAR y con el departamento de La Guajira, para hacer esa reconversión. Entonces es un tema que no se va a cambiar de la noche a la mañana, que tiene dificultades, que hemos venido tomando acciones, seguramente nos tocará más. En el tema de Prodeco en particular, que lo han tocado ahora también, hay interés, también lo he mencionado yo en público, de empresas del mercado asiático. ¿Por qué? Prodeco estaba 100%, era de propiedad 100% de Glencore. Glencore es un trader de commodities y el negocio de un trader se afecta sustancialmente con lo que ha pasado en la caída de la demanda y la caída en los precios. Mientras que si uno puede conseguir que el comprador de ese carbón térmico sea el usuario final, por ejemplo, en el caso de China hay unas 4 o 5 grandes generadoras con carbón térmico, que sean los compradores de carbón directamente, sí, pues el negocio para ellos es totalmente diferente.
Ministro, ¿sabe usted el interés de los chinos por los títulos de Prodeco?
Claro, hay un interés y digamos, pues por obvias razones de confidencialidad no puedo extenderme en el tema, pero sé que ha habido interés que se lo han manifestado directamente a Glencore y también hemos recibido nosotros manifestaciones de interés. Entonces ahí obviamente estamos trabajando para ver cuál es el mejor camino, teniendo en cuenta que hay un proceso en este momento en curso administrativo con la solicitud que hizo Prodeco de renuncia a los títulos que tiene que surtir ante la autoridad minera. Pero definitivamente la respuesta es sí, ya ha habido manifestaciones de interés importantes por los activos que tiene, que hoy Prodeco sigue siendo el dueño a pesar de que hay un proceso de renuncia a los títulos.
Quiere decir que el gobierno confirma que sí hay un interés de los chinos por los títulos de Prodeco. Me parece muy bien. Oiga, Fernando, ¿le quiere preguntar más al ministro?
No, ministro, simplemente, buenas noches primero. ¿Qué pasó con la misión de transformación energética? ¿Cuándo le va a hacer el capítulo de carbón?
La misión de transformación entregó sus recomendaciones después de un proceso de cerca de un año donde hubo participación de los agentes. Del mercado, de diferentes académicos y en general agentes interesados. Y en este momento estamos a puertas de publicar la hoja de ruta que elaboramos internamente en el gobierno, teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos. Y ahí, digamos, el tema de carbón como entraría en la misión de transformación energética entra por el lado de la generación. Y nosotros en el tema de la generación hemos tenido un enfoque de portafolio, aunque la política bandera nuestra es la transición con la masificación de renovables. Creemos que igual hay que darle complementariedad y respaldo al sistema eléctrico, y el respaldo debe venir sobre todo con plantas térmicas, que pueden ser plantas de gas con gas natural, que fue lo que ocurrió en la subasta del cargo por confiabilidad del 19, o con plantas con tecnología ultracrítica, donde se mitigue sustancialmente la emisión de CO2 de carbón. Desafortunadamente, por las fuerzas del mercado, no quedó adjudicada ninguna planta térmica carbón en la subasta del 19, a pesar de que sabíamos que había intereses de desarrollar plantas a boca de mina para aprovechar ese potencial carbonífero, pero al final no se dieron las condiciones para la financiación de las plantas. Entonces, ahí hay otro, esa es, digamos, otra de las patas del problema que tenemos con el carbón térmico, que cada vez hay menos fuentes de financiación para, por ejemplo, plantas de generación, porque algunos fondos de pensiones e inclusive la banca multilateral pues viene tomando una posición en que no avala proyectos de este tipo.
Muy bien, gracias ministro Diego Mesa por estar con nosotros, pero tengo una última pregunta. La misión del petróleo, para que no nos pase lo mismo con el carbón, ¿en qué va eso?
En petróleo, y aquí...
¿Hay una misión para el futuro del petróleo o no?
No, aquí no hay una misión, pero sí hay una agenda y una estrategia de reactivación del sector de hidrocarburos muy fuerte con resultados concretos. Déjeme, le cuento qué sigue. Nosotros cuando llegamos al gobierno en agosto del 2018, nos encontramos con que habían pasado cerca de 5 años sin que se firmara un solo nuevo contrato de exploración y producción. Eso era muy alarmante, porque sin nuevos contratos, pues se paralizaba la adquisición de sísmica, los pozos exploratorios, la inversión. Nosotros inmediatamente arrancamos con un plan de choque, y en lo que va corrido este gobierno con un proceso permanente de asignación de áreas, hemos firmado a la fecha 35 nuevos contratos de exploración y producción. O sea, pasamos de no contratos, nuevos contratos en 5 años, a en 30 meses tener 35 nuevos contratos, tanto costa afuera como en zona continental. Y esos contratos tienen unos compromisos de inversión solo en la etapa exploratoria de cerca de 2.8 billones de dólares. Este año vamos a lanzar una ronda adicional que va a ser la ronda Colombia 2021, donde se van a poner en el mercado entre 30 y 40 áreas en zonas maduras, en zonas de frontera, en zonas, jóvenes, y esperamos cerrar el año adicionándole por lo menos unos 15 contratos adicionales. O sea que desde el punto de vista de tener este sector reactivado con exploración, con inversión, ya lo estamos viendo, y la idea es continuar porque sabemos que necesitamos nuestros hidrocarburos, no solamente como complemento de la transición, sino también para garantizar los ingresos fiscales y la inversión extranjera directa y las exportaciones para la balanza cambiaria que llegan a través de este sector.
Muy bien. Gracias, ministro. Una respuesta de lo que acaban de escuchar por parte del ministro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué opinión les deja? Astrid.
Pues yo quisiera llamar la atención para el próximo conversatorio que tengamos sobre petróleo, porque ya se está acabando el tiempo, que ese sector no hay que mirarlo solamente desde el punto de vista de exploración y producción. El sector de refinación, con las inversiones recientes grandes que se han hecho, pues enfrenta un futuro que hay que mirar con cuidado, porque los combustibles líquidos, la gasolina y el diésel, pueden ser sustituidos también por la electricidad, o sea, en este escenario de transición energética. Y pues Ecopetrol sí tiene que estar pensando en serio en transformarse en un ente energético, volviéndose generador de otras energías distintas de las fósiles. Entonces lo dejo ahí para que los demás puedan decir algo.
Fernando Quijano.
Diana, compañeros, a mí sí me parece que realmente nos llegó tarde la reflexión de qué hacer con el carbón. No quiere decir esto que suspendamos las explotaciones, que paremos el mercado, no quiere decir eso. Hay que explotar, hay que exportar hasta el último grano de carbón. Pero el problema es las regiones. La Guajira sí ha aprendido a vivir sin carbón. El Cesar, el Magdalena, ¿qué va a pasar con estos departamentos que derivaban una buena parte de sus regalías del carbón? Ese es el problema. Colombia, pues obviamente debe seguir exportando lo que sea, pero el problema aquí es de recursos para unas regiones que tienen gas, pero realmente han vivido todo el tiempo desde el carbón.
Amílcar.
Hay un tema, Diana, que poco se toca y que para mí tiene una gran importancia en este momento. Y es que tanto en el Cesar como en la Guajira tenemos un enorme potencial de gas metano asociado a los mantos de carbón. Y ese gas que está allí atrapado se nos va a quedar enterrado si no aprovechamos este resto de tiempo que queda de explotación, porque es que ese gas se puede aprovechar en la medida en que se va extrayendo el carbón y se libera ese gas que está allí. Hace mucho rato, Drummond ha venido generando la energía que requiere su explotación utilizando ese gas metano que tanto requiere el país en las circunstancias actuales. Y en segundo lugar, creo que el Cesar y la Guajira tienen en las fuentes no convencionales de energías renovables una ventana de oportunidad que se complementa, como ya lo anunció el ministro, en las posibilidades enormes que tenemos de producir hidrógeno verde utilizando energías renovables para los procesos que permitirían producir el hidrógeno a través de utilizando energía limpia, y de esta manera podemos ir progresivamente haciendo ese recambio, esa reconversión.
Es precisamente mientras se da esa reactivación de los hidrocarburos, es clave esta apuesta por la energía solar. Tengo la información, siete veces se ha multiplicado desde el 2018, 10 parques solares, ¿no? Tomás.
Diana, a mí, yo quisiera manifestar una preocupación muy profunda que tengo frente a este tema, es la siguiente. Y es, yo quisiera que el país sacara la discusión de la transición energética, de la producción de energía, del petróleo y del gas, y la metiera en el centro de la discusión económica, porque es que creo que todavía no nos hemos despertado lo que nos corre pierna arriba. Fíjese que el gobierno tomó unas metas, propuso unas metas o asumió unos compromisos de reducción de emisiones. Eso inmediatamente le impone a toda la economía la necesidad de dejar de utilizar combustibles como el carbón y el petróleo y los combustibles líquidos. Y eso supone que todos vamos a tener que hacer cambios. La industria va a tener que cambiar sus calderas. El transporte va a tener que pasarse a transporte eléctrico. La producción de energía. Y eso, los hogares van a tener que cambiar sus electrodomésticos. Vamos a tener que volvernos todos más eficientes en el consumo. Y eso suena muy bien, pero eso tiene unos costos. Eso tiene unos problemas de política pública. Eso tiene, imagínense la chatarrización de vehículos, por ejemplo, lo que eso supondría. Entonces, la discusión de transición energética no es algo que esté por allá, que afecta al que produce carbón y al que produce petróleo. Eso es algo en que nos estamos metiendo todos, y la discusión y los planes de cómo hacerlo todavía son muy incipientes. Y eso, Diana, da para otro programa que yo creo que
así es
porque muy, muy relevante en estos temas.
Se nos acabó el tiempo, pero de verdad quiero agradecerles a todos por estar aquí. Astrid, gracias. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Y en este programa se confirma entonces, además, un interés muy importante que es el de los chinos en los títulos de Prodeco. Gracias.